Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, déjenme les cuento una historia. Estoy hablando bajito a propósito, espero que se escuche. Tiene que ver con la historia y por qué contarla de esta manera. Corría el año 2007. La fecha era finales de octubre, principios de noviembre. Ya saben, de acuerdo con nuestras festividades, Día de Muertos. El día, los días de nuestros muertos. Y en una noche lúgubre, como suelen ser esas noches, en los rumbos del sur de la Ciudad de México, específicamente Coyoacán, el centro de Coyoacán. El ánimo era un tanto frío, era un ánimo de penumbra, nos rodeaba, estaba cerca de nosotros esa presencia de nuestros muertos que vuelven en esas fechas a comunicarse con nosotros, a decirnos cosas inconclusas y también a brindarnos cobijo. Vuelven a compartirnos sus experiencias allá, del otro lado, en ese otro lugar. Pues bien, en esa noche lúgubre a la que me refiero, justo en el centro de Coyoacán, a un costado de la famosa Fuente de los Coyotes, en una hermosa casona conocida como Casa Benemérito de las Américas, había una reunión. Era una reunión muy, pero muy particular. Sepan primero que afuera, en sus alrededores, deambulaba una hermosa Catrina que daba invitaciones. Invitaba al público, lo seducía sutilmente a que fueran partícipes, asistentes activos de esta reunión tan particular. Bueno, ¿de qué creen que se trataba esta reunión? Nada más y nada menos que de muertos. Era una reunión de monstruos. Se habían dado cita en esa lúgubre noche, en esa casona del centro de Coyoacán, un grupo de monstruos. Y monstruos con una misión muy particular, con un ánimo muy particular. Venían a hablar con nosotros. Venían a compartirnos una experiencia muy particular en ellos. ¿Saben cuál era esa experiencia? Venían a compartirnos cómo la habían pasado en el diván. Monstruos que nos han acompañado por años en nuestra cultura. Monstruos que en términos generales todos conocemos y estamos familiarizados con ellos. Estaba Drácula, estaba el hombre lobo, estaban las brujas, estaban los zombies. Estaba, por supuesto, nuestro querido Frankie, Frankenstein. Varios de los monstruos que hemos conocido a lo largo de la cultura y estaban en ese espacio convocando a la gente porque nos querían hablar y nos iban a compartir su experiencia, decía hace un momento, en el diván. Resulta que estos monstruos habían ya pasado por el diván y habían gestado una experiencia que era digna de compartir. Y nos venían a hablar cuestiones fundamentales de su monstruosidad. Por ejemplo, bulimia, toxicomanías, anorexia, depresión y tantas cosas que están ligadas a los monstruos. Pues bien, esta historia que les cuento, no crean que terminó ahí. Resulta que estos monstruos tienen un espíritu activo, movilizador, curioso, que no para, y que a partir de ese momento, de esa noche de muertos del año 2007, insisten en volver anualmente a esa cita, la cita que ya tenemos en Día de Muertos, a compartirnos su experiencia en el diván. Los efectos que a lo largo de estos años que han seguido transcurriendo, ellos han recogido del diván. Luego entonces, desde el 2007 hasta este año 2020, ya la tradición de los monstruos se repite y vuelve ahora y tenemos una cita para nuestro próximo Día de Muertos, para la celebración de nuestros muertos. Y volverán entonces los monstruos al diván. Espacio único donde la monstruosidad se reúne y nos comparte los efectos de su experiencia en el diván. El Centro de Investigación y Estudios Lacanianos desde entonces acogió a estos particulares sujetos, a estas particulares criaturas y su palabra. Y entonces, en este momento, lo que quiero compartir con ustedes, querido público, después de contarles esa historia de cómo comenzó esta tradición, es que el Día de Muertos de este 2020, pase lo que pase, llueve, truene o relampaguee, todos con cubreboca o como sea, estaremos nuevamente reunidos y los invitamos a esa reunión a que escuchemos, como ya es tradición desde el año 2007, a los monstruos al diván. No dejen de estar en contacto con nosotros, querido público, más cercana a la fecha, para que sepan los detalles de la realización de esta conversación. Conversación, esta monstruosa conversación con estos monstruos de nuestra cultura. Para ello recuerden nuestros principales medios de contacto. Tenemos los teléfonos, por supuesto, en la Ciudad de México, el 5680-7686. En Pachuca, 771-199-5618. Y en Zacatecas, el teléfono es 492-7686. 92 5 53 74. Además, por supuesto, de nuestra página www.cielmex.com.mx. Otros medios de contacto, los electrónicos, los conocen en particular para seguir con nosotros en todos nuestros programas radiofónicos. www.freudianaradio.com. Ahí nos pueden escuchar en vivo y pueden escuchar, por supuesto, todas las emisiones anteriores. No se pierdan ninguna. Ahí están a su alcance. Y también están las plataformas en Internet que son YouTube y Facebook, donde nos encuentran como Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Entonces, pónganse en contacto con nosotros. Nutramos conjuntamente todos los contenidos de manera apasionante, apasionada y activa que continuamente nosotros proponemos para seguir trabajando. Y para seguir de nuestra parte compartiendo todos los beneficios del psicoanálisis en nuestra vida emocional, en simultaneidad con todo lo que ustedes tienen, por supuesto, de valiosísimo por decirnos y por compartirnos. Entonces, dicha pues esta información, habiendo hecho esta invitación y recordando nuestros medios de contacto, hagamos en este momento una breve pausa musical para dar pie, para dar inicio a la conversación que tendremos el día de hoy. Muy buen día, querido público de Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Es un enorme placer para nosotros reinaugurar como cada día lo hacemos, el espacio de nuestra conversación. Hoy que es miércoles 29 de julio del 2020, habremos de trabajar junto con ustedes un tema, curiosamente, un tema que sí es del orden de lo fundamental en todo el quehacer psicoanalítico, por supuesto, teórica y vivencialmente, y que de alguna manera nos habíamos reservado para una oportunidad como lo es el día de hoy, de poderlo trabajar en esta forma, como siempre hemos privilegiado, de la conversación. Y este tema me parece que se presta por excelencia a nuestro formato. Hemos dicho, no de índole académico, tampoco un espacio de corte terapéutico ni cosa por el estilo. Siendo una conversación, es un espacio donde activa y conjuntamente creamos permanentemente los contenidos que habremos de trabajar y con los cuales nutrimos permanentemente la conversación. Y como bien lo ha dicho la doctora de manera insistente en tanto conversación, qué mejor que llenar este espacio de nuestra vida cotidiana, de lo cotidiano de nuestra vida. Y díganme si no, querido público, qué más cotidiano que conversar el día de hoy acerca del olvido. Nuestro tema a conversar el día de hoy es exactamente el olvido. Para ello, como tradición ya de todos los miércoles, gestamos este espacio donde nos preguntamos, bueno, en tiempos de pandemia, ¿qué lugar para el psicoanálisis? Y de manera particular, para llenar este espacio de una muy, muy grata presencia, tres mujeres psicoanalistas que nos hablarán, con quienes conversaremos acerca del olvido. Entonces, están hoy con nosotros mi querida colega Valeria Reyes.
Hola, ¿qué tal, Germán? Buenos días a nuestro público.
Muy buenos días, Vale. También mi colega Giselle Mendoza.
Hola, ¿qué tal? Ahora sí no estoy ocupada en otras cosas.
Excelente, Giselle, muy bien.
Más tiempo para saludar.
Exacto, que a veces nos pasa, y digo, esperemos unos minutitos, ahorita nos saluda Giselle. muy bien, y en unos minutitos más, no, espérenme, viene llegando, me parece, sí, nuestra querida directora del Centro de Investigación, a quien damos, por supuesto, una muy cálida, cordial y atenta bienvenida a nuestra querida doctora Silvia Heiser.
Así es, mi querido Germán. Bueno, pues tenemos un gran temazo para hoy.
Temazo, doctora. Sí, temazo, decía hace un momento. Además, dentro de la línea, doctora, que usted ha insistido, de las conversaciones, de nuestra conversación, que es la vida cotidiana, lo cotidiano de nuestra vida, y en ese sentido decía, qué mejor tema dentro de nuestra cotidianidad que podamos conversar al respecto del olvido.
Ay, sí. Ajá.
Sí, creo que de lo más común que puede ocurrir en la vida cotidiana, pues es querer olvidar una tragedia amorosa o aquella persona que nos hizo pasar por una desilusión en el amor. Creo que eso ha sido algo que permanece y que siempre nos cuestionamos, ¿sí?, al respecto de pues cómo sería posible de alguna manera controlar los olvidos, ¿no? Decidir qué quiero olvidar y qué no. Y que también se presenta de otra manera en los sueños, ¿no? En el olvido de los sueños. Sí, y...
No, y en todo lo que es padrísimo olvidar, ¿sí?
Sí.
Sí, porque hay que ponerle su sal y pimienta al olvido. Ajá. Es así como que recuerdo cuando había duelos amorosos, como usted dice, ¿no? Sí. De, ¡ay! Y todavía no lo olvidas, porque más bien es en el caso de las mujeres, ¿eh? Porque los hombres no padecen realmente tanto olvidar a una mujer, ¿sí? A ver, ¿por qué? Porque ellos no entran en la experiencia del olvido, sino en la experiencia de la sustitución. Por eso es por lo que nuestro querido Omar ya se rió de muy buena gana. Y es que sí, los hombres, y bueno, es por lo que las mujeres también los odian, porque los hombres no olvidan nunca a su primer amor, a su primera novia. Siempre la tienen presente. Ay, sí, mi primera novia. Yo me acuerdo de aquellas manitas sudadas y de caminábamos por el patio de la escuela o por la calle o pasaba yo por ella a recogerla cuando estábamos en la secund, creyendo, que solamente hay amores a partir de la pubertad o de la adolescencia. No, los amores más fuertes y más trágicos, no sé si sepan ustedes, es la de los niños pequeños. Cuando hay depresiones muy profundas por la pérdida, digamos, del objeto de amor en la edad, digamos, de los 3 años. Entonces pueden venir inclusive anorexias, dificultades en el sueño, rabietas, cambio de humor, la niña y el niño se vuelven hostiles, en fin, y es un duelo por el amor por el objeto de amor perdido. ¿Sí? Pero entonces hay olvidos, bueno, geniales, geniales, son padrísimos algunos olvidos, ¿no? Sí, cuando uno por venganza se olvida de todo. Por puritita venganza, ¿no? Sí. Hay por ahí una canción que dice, se me olvidó que te olvidé. Bueno, adelante, Vale.
Sí, sí, pero creo que el tema también en ese sentido es muy padre, porque creo que tiene que ver con cómo se ha interpretado también el psicoanálisis, en cuanto que en algún momento se creía que el psicoanálisis se trataba de recordar aquello que ya había sido olvidado, o como alguna vez se decía y se sigue diciendo en otras palabras, hacer consciente lo inconsciente. Entonces, ha sido una batalla, digamos, poder esclarecer que el psicoanálisis no se trata de eso, ¿sí? Que al contrario, ¿sí? El olvido viene a ser fundamental en la dinámica psíquica de los seres humanos y no hay ninguna pretensión desde el campo psicoanalítico de que todo sea recordado.
No, 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 por supuesto. Sabemos que eso parte, digamos, de lo imposible. ¿Y qué sería aquello, digamos, Vale, que sí se recuerda?
Pues lo primero es que si se recuerda es porque no causa un displacer. ¿Sí? Aquello que sí se puede recordar es lo que no perturba al yo y lo que no nos causa una molestia.
Exacto, exactamente. Entonces, hay, digamos, una selección del recuerdo.
Claro.
¿Y qué más?
Bueno, en esa selección del recuerdo, por ejemplo, no podemos decir que aquello que está olvidado se olvide por completo, porque justamente en el olvido, ¿sí? Por decirlo así, se puede colar aquello, ¿sí? Algo, al menos alguna señal de lo que no se quiere recordar. Y muchas veces eso también se siente en el sentimiento de angustia, ¿sí? Entonces, no podemos decir que el olvido sea un olvido por completo, sino que a veces se pueden colar ciertas cosas o ciertas sensaciones que nos dan una pista de lo que está olvidado.
Como por ejemplo,
¿sí? Cuando soñamos y nos despertamos ya sea en una agitación o en una angustia y no tenemos el recuerdo en imágenes de lo soñado, pero podemos saber que fue algo muy perturbador por lo que sentimos.
Así es. Entonces, digamos que Freud es muy, muy preciso, no sé si recuerden, que es muy preciso al trabajar él principalmente, los actos fallidos. Y los actos fallidos tienen en Freud una importancia enorme precisamente porque pareciera que el acto fallido tiene que ver con dónde dejé las llaves, dónde dejé el cuaderno, dónde dejé el billete que me acaban de dar, dónde está aquello que de repente no recuerdo dónde se puede encontrar, y sin embargo tiene una enorme carga de importancia el recordar, el poder acordarme dónde se puede encontrar el objeto perdido o la experiencia perdida, ¿sí? ¿Qué fue lo que hice ayer? ¿Qué fue lo que hice ayer? Ay, no me acuerdo, no tengo presente. Sin embargo, esa presencia de no recordar lo que hice ayer es una condensación de lo importante que hice ayer y que no quiero que venga a la memoria porque sería displacentero. Entonces, Freud pone mucha atención en estos procesos, ajá, y va a hacer un gran esfuerzo para que estos olvidos aparentemente insignificantes, ¿sí?, sean tomados en consideración para ser analizados y para ser interpretados.
Sí, claro, porque justamente en la vida cotidiana estos olvidos convocan los afectos más profundos del ser humano.
Ahí está.
Entonces, cuando Freud los aborda, los eleva, los actos fallidos, los olvidos, los eleva a un examen, bueno, digo examen, ¿no? Pero es más bien es adentrarnos en el funcionamiento de lo psíquico y qué es aquello que se nos presenta como una falla dentro de los procesos psíquicos, que claro, Freud no lo va a sostener como falla, sino
no,
como aquello justo, perfectamente creado por el ser humano en su psique para llevar a cabo su satisfacción pulsional.
Sin que sea esta molesta.
No.
Es decir, es como un engaño al yo. Como si jugáramos con la toma de conciencia, ajá, y le dijéramos a la conciencia, ni creas que te vas a ser consciente de esto porque te molestaría y porque entonces aparecería una situación displacentera y entonces yo no podría prolongar, porque esto tiene que ver con prolongar el placer. Es decir, ¿para qué engañamos a la conciencia? A la conciencia le engañamos con un propósito muy serio y muy profundo, para alargar la experiencia de placer. O sea que toda vez que uno está jugando con que, ¡chin! No me acuerdo dónde dejé el documento este que tengo que llevar ahorita con el notario, porque tengo la cita con el notario, y ahí anda uno enloquecido buscando el documento con toda la intensidad, la tensión y todo. Esa es la manera de prolongar, ajá, ¿sí?, ese placer que no debe de aparecer en lo consciente, pero que está aconteciendo. Aquí hay cosas muy importantes, muy interesantes del psicoanálisis, que rompe definitivamente con la lógica común y con el sentido común y con la ciencia, rompe con la ciencia y todas las cosas que parecen como indiscutibles de la certeza y de la verdad científica. Bueno, estos actos fallidos precisamente, estos actos aparentemente de olvidos insignificantes, que pueden ser muy significativos, como esto de no tener el papel que tengo que llevar a la notaría y que el notario me está esperando y ya nada más tengo como 15 minutos para llegar y voy a llegar tarde y no encuentro el papel y entonces creo que mejor voy a cancelar la cita y entonces hablo con la secretaria, pero suena ocupado el teléfono, entonces el teléfono no me responde, bueno, entonces me subo al coche y voy manejando a ver si llego y en el trayecto del coche cojo el celular y en eso por estar de estúpida viendo el celular entonces choco, entonces ya no llegué.
Ta, 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 ta.
Eso es alargar una experiencia placentera con un estado muy elevado de tensión. Y sabemos que la tensión elevada se da precisamente en la experiencia de la unión sexual, es decir, del coito propiamente. Entonces, eso que aparecería, tuve un día fatal, ajajajajaja, tuvo, digamos, la experiencia de perder el documento, de no tenerlo, en fin, etcétera, y que todo eso es, como diría un personaje, fríamente calculado.
Claro, es que
llevado a cabo para prolongar la experiencia de placer a escondidas de la conciencia. Entonces, tengo entretenida a la conciencia con un sufrimiento falso, con toda esta intensidad falsa, porque toda esa intensidad está al servicio de prolongar una satisfacción que indiscutiblemente tiene connotaciones de prohibido.
Y es que justo ahí se enlaza con la compulsión a la repetición, porque justamente lo que el olvido permite es poder repetir y repetir y repetir y repetir esa experiencia de satisfacción, y que simplemente es posible, sí, porque eso no va a pasar a la conciencia. Entonces, pensaba ahorita que está hablando justo de esta experiencia de satisfacción, de un trabajo muy importante de Freud que hace al respecto del olvido de los nombres propios, que se llama El olvido de Signorelli, que es el trabajo por excelencia de psicopatología de la vida cotidiana, en donde él va haciendo un análisis de un olvido de él y llega al punto de descubrir que lo que está detrás del olvido es la sexualidad y la muerte, es decir, esa intensidad de la satisfacción que se puede encontrar tanto en el erotismo, ¿sí?, como en la pulsión de muerte.
Sí, sígale ahí.
Y que justamente, bueno, ahorita, que inclusive ya lo mencionaba Giselle, ¿sí?, es la posibilidad de poder encontrar una satisfacción muy intensa, ¿sí?, en esas dos posibilidades, tanto en lo erótico o en la sexualidad en el ser humano, ¿sí?, como en la posibilidad de una autodestrucción.
Sí. Lo más paradójico es que lo que yo quería, digamos, señalar en lo repetitivo, en todo caso, para ligarlo con lo que usted acaba de poner sobre la mesa, la compulsión a la repetición, ajá, es cómo engañando a la conciencia, ¿sí?, podemos prolongar una satisfacción hasta por años. Y cuando decimos hasta por años, me refiero precisamente a esas situaciones que los seres humanos se quejan y se quejan y se quejan y se quejan de ellas, pero no hacen ninguna modificación. Ninguna modificación. No cambian en nada. ¿Por qué? Porque lo que está jugado es prolongar esa forma y no otra de esa satisfacción pulsional. Y ahí la compulsión a la repetición, diríamos que es lo que está garantizando precisamente la permanencia, el estado de permanencia de esos componentes de satisfacción. Eso es lo que es sorprendente, sorprendente, ¿sí? La prolongación en el tiempo cronológico que puede ser por años. Y bueno, podemos tener ejemplos muy claros en la clínica, y sobre todo en el caso de las mujeres. Cuando uno les pregunta, oiga, ¿y cuánto tiempo tiene de llevar esta relación tan desastrosa? Pues 15 años. Y lo dicen así con una frescura. Ajá, 15 años. ¿Y cómo ve? ¿La he soportado? ¿Sí o no? Soy bien mujer, soy una mujer bien resistente, no me doy por vencida. Como me decía una paciente, primero muerta antes de dejarle a mi marido a la otra. Y de lo que no se daba cuenta esta pobre mujer, digo pobre mujer, no se daba cuenta, es de que el marido podía disfrutar de esa esposa complaciente, luchona por él, ajá, porque no se le iba a dejar a la otra, y disfrutaba de la otra, porque la pretensión de la otra es ya deja a tu mujer. Y entonces tenía a las dos mujeres entrelazadas, una por ya déjala, y la otra porque ni creas que te lo voy a dejar. Y él divinamente gozaba de su mujer, porque era una excelente guisandera, porque cuidaba muy bien a sus hijos, porque la casa estaba impecable, porque sabía mandar muy bien al servicio, ajá, y él disfrutaba enormemente de la relación con su esposa. Y además tenía a su amantucha, que ya sabía su mujer que existía esa otra. Existe la otra, pero ni crea que se lo voy a dejar. Y no se daba cuenta que el que no quería irse de ninguna de las dos relaciones era él. ¿Por qué? Pues porque le venía chévere, le venía fantástico. Y ahí están las mujeres enredadas en sus fantasías. Pero, ¿qué tiene de fondo? La prolongación de un placer inédito, aparentemente, porque lo sostiene, y hay momentos en que toman conciencia, pero lo vuelven a cubrir para que continúe. Entonces, aquí lo que quiero subrayar es cómo es posible que el ser humano busque la continuidad de un placer tan extraño como ese, porque es un placer en el sufrimiento, en la necedad, en el capricho, en el odio y en la muerte. Porque el amante que está esperando, pues que la otra, que es más vieja que ella, se muera pronto, o le dé un cáncer fulminante por el enojo que tiene, ¿sí? Y, o que él un día diga, bueno, ya, me divorcio. Pero la esposa es muy inteligente, no le da motivo para el divorcio. Es dulce, es buena, cariñosa, callada, ¿sí? Se arregla, es bonita, ha cuidado su cuerpo. En fin, tiene sus trucos la esposa también. ¿Por qué? Pues porque la existencia de la otra mujer la pone en competencia. O hay otras que no, que se vuelven chamagosas, cochinas, feas, greñudas, y entonces castigan al hombre con esa visión. En fin, es tan intrincado todo el asunto con las mujeres, ajá, que no acabaremos nunca de nombrarlas, porque son exquisitas y hay que nombrarlas en todas sus funciones psicoanalíticamente hablando.
Mientras tanto, les propongo dar lectura a algunos comentarios, doctora, que ya tenemos de nuestro público. Pues, de parte de Alicia Lucin, manda saludos desde Montevideo. Luego, Juan B. Foucault Lacan nos dice, saludos, un gusto escucharles nuevamente. Pregunta, ¿hasta dónde es posible en el psicoanálisis reconocer en el síntoma, en el sueño, en la pesadilla, en el acto fallido, en las sensaciones, por ejemplo, de que algo malo va a pasar, o un malestar que no puede confesarse, el retorno del olvidado? Es decir, ¿hasta dónde el recuerdo deviene síntoma e inhibición?
No es hasta dónde, creo que ahí hay un error, pero bueno. Generalmente no nos gusta meternos en teoría, pero lo que sí podemos puntualizar es que si se aboca a leer, que veo que es un lector, ¿es hombre o mujer?
Me parece que es hombre, doctora, su nombre es Juan B. Foucault Lacan.
Ajá, ok. Es un hombre que inclusive en la forma en que se presenta en las redes, pues es un hombre que lee y que estudia psicoanálisis. Entonces no nos ponga, digamos, en una conversación que no pretende, digamos, hablar teóricamente, porque eso sería un curso. Es una conversación, es hablar libremente, de aquello que puede contemplar el olvido. Entonces, pues él que es Freud, Lacan, Foucault, y le faltó a Lus, y también Colette Soler, y también Vibrior, y también el, ¿cómo se llama este? ¿Cómo se llama este fulano, hombre?
¿Cuál, doctor? ¿De dónde es?
Miquel Bassol.
Ah, sí. El catalán.
El catalán, exactamente. ¡Ay! Ah, y también la argentina, esta, Brodsky.
Graciela.
Graciela, sí. Entonces, bueno, pues está bien Foucault, Freud, Lacan. Es una trilogía, es una trilogía de los tres mosqueteros, ¿no? Los tres mosqueteros del psicoanálisis, vamos a nombrarlos.
Luego tenemos también el comentario de Abigail González que nos dice: buenos días, vaya tema, es un gusto cotidiano escuchar de su saber. Saludos. Y por último, en este momento, es Diana Cova que nos dice: buen día, me hicieron recordar que siempre he tenido problema con llegar temprano a todos lados. E incluso cuando llego a llegar puntual, me siento como que no soy yo, y todos se sorprenden.
Bueno, siempre hay que dar sorpresas. Nunca hay que ser tan cotidiano que ya nos tengan calculados y medidos. Entonces, de repente hay que llegar a tiempo para que... Es como la mujer que nunca se pinta, ¿no? Y de repente un día llega a arreglar... ¡Wow! Oye, qué bien te ves, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Pero no es todos los días, ¿no? Entonces, está bien, está bien. Eso está muy bien.
Pero, ¿cómo es en estas situaciones de la vida cotidiana? Sí, que se presenta aquello, por ejemplo, de lo que es más fácil no saber. Es decir, algo que leía en lo que yo preparaba para el programa, encontré que no podríamos vivir sin olvidar. Es decir, esa idea de tener todo en la memoria, bueno, de entrada sería un imposible. Y también sería vivir constantemente en algo muy perturbador, ¿sí? El tratar de tener, por ejemplo, un recuerdo de todo constantemente, ¿sí? Yo no creo que sea posible vivir así, ¿sí? Seríamos sujetos, yo creo que que vivirían en una angustia constante.
Ni siquiera, vale, imagínese que... La primer manifestación de aquella que va a ser glorificada el 10 de mayo, la primer experiencia, digamos, de insatisfacción con esa que va a ser siempre venerada el 10 de mayo, y nosotros mantenerlo vivo, pues sería vivir en la experiencia de la angustia traumática, ¿no? Y bueno, claro. Pues ¿cuánto durarían las energías psíquicas y físicas en un tiempo sin tiempo? O sea, permanente, en un presente permanente. Porque eso es lo que está diciendo, ¿no? ¿Sí? Es decir, un presente que nunca, ¿sí?, tiene un término, sino es un continuo. Afortunadamente, lo continuo de la vida psíquica siempre nos permite tener una experiencia de discontinuidad. Pero lo que usted diría es, refiriéndose al olvido, de que pudiéramos tener un presente, pues yo digo no de todo, sino de la primera experiencia de horror, cuando Godzilla, que se festeja el 10 de mayo, se nos aparece. Un solo acto, y que ese fuera eterno. No, bueno, pues ¿quién aguanta eso?
No.
Bueno, pero eso los dejamos a la ciencia. Ya ve que la ciencia siempre es increíble y maravillosa, ¿no? Anda cambiando cuerpos, ¿no? Es decir, Si usted no nació con pene, se lo ponemos y no importa. Y si usted no nació con senos, también se los ponemos y le hacemos una vagina ahí artificial con aquello que tiene. En fin, le quitamos los estorbos y le ponemos su agujerito para que viva feliz y contento. Pues esa es la ciencia de ahora, ¿no?
Claro, entonces, claro.
Viva la felicidad que da la ciencia.
Sí, ahorita me hizo pensar en una película que hay que se llama Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, que es precisamente cómo a través de un tratamiento científico que ofrece un neurólogo, le ofertan a la gente la posibilidad de borrarle de la mente los recuerdos perturbadores, ¿no? Entonces, la historia es un hombre que va precisamente a que le borren los recuerdos de su exnovia, porque ella decide dejarlo y él entra en una situación depresiva muy grave precisamente por la experiencia de abandono, y va a que le borren los recuerdos, pero resulta que justo cuando él está en el proceso de este borramiento, empieza a tratar de huir dentro de sus pensamientos de que lo puedan hacer. Entonces sucede que al final, que ya casi están por completo borrados los recuerdos, hay solamente una palabra que queda, que es una ciudad que se llama Montauk, y que justamente por esa palabra se vuelven a encontrar ellos dos en esa estación del metro.
O sea, si no hay el consentimiento, no importa la ciencia, ¿no?
Claro.
Se tiene que consentir. Ahora, pareciera que él había consentido, pero justamente usted marca muy bien la diferencia. Estaba aceptando una oferta, que no es lo mismo que consentir psíquicamente. Una cosa es aceptar algo y otra cosa es consentir en algo. Son posturas psíquicas radicalmente distintas. Entonces él aceptó que le borraran los recuerdos sufrientes, pero nunca consintió en ello. Entonces hay algo de lo que le permitía, ¿sí?, tener siempre presente para poder recordarlo.
Claro. Como nunca en el fondo consiente la desaparición de ese amor.
No, exacto.
Eso es lo que nunca consiente.
Pues no, pues era su amor.
Pues claro.
¿Por qué se lo van a quitar los recuerdos dolorosos?
Claro, y es muy lindo el detalle en la película, ahorita como lo recuerda Vale, que basta eso, un pequeño detalle, en este caso una palabra, para que eso permanezca y permanezca para la eternidad. Estuvimos hablando en días pasados de el amor eterno y verdadero. Basta entonces un pequeño detalle para que nos demos cuenta cómo lo eterno de un amor solo necesita de eso.
Claro, se conserva.
Sí, ¿no? Se conserva, y se conserva en una sola palabra, en un solo detalle. Y eso es más que suficiente para que de eso, toda la vida, incluso emocional, amorosa, de un sujeto se sostenga.
Por eso, ay amor, cómo me has dolido, pero no importa.
Ajá, exactamente.
Sí. Bueno, parece ser que me dice Giselle que tiene un verso, que nos va a compartir un verso. A ver.
Ah, qué lindo.
Sí, justamente por la dialéctica entre el olvido y el recuerdo, me gustó este verso, es de Miguel de Unamuno. Y se llama Dormirse en el olvido del recuerdo. Dormirse en el olvido del recuerdo, en el recuerdo del olvido. Y que en el claustro maternal me pierdo, y que en él desnazco perdido. Tú, mi bendito porvenir pasado, mañana eterno en el ayer. Tú, todo lo que fue ya eternizado, mi madre, mi hija, mi mujer. Me da risa porque me hace recordar digamos, el sentido de la fuerza de lo que puede tener una vivencia traumática en el encuentro con la madre.
Uh-huh. Ajá. Tres mujeres, él nombra a tres mujeres.
Sí. Tres, sí.
Su esposa, su madre y su hija. No, pues pobre Unamuno, qué bueno que podía por lo menos desplazarlo a los versos, y no, qué verso. Qué verso, pero cómo también en el verso podemos encontrar lo traumático, ¿no?
Sí. Sí. Y creo que, bueno, es que a mí me tiene muy movilizada todo lo que está hablando, doctora, porque creo que parte de lo que en la vida cotidiana nos es inaccesible y nos es tan difícil de resolver.
Ajá.
Es justo esta cuestión del consentimiento y cómo el olvido y el percatarse de un olvido, el que otro lo escuche o el que otro lo recuerde, vaya, todo ese tipo de relaciones. Ay.
Ya ven, hasta tos le dio.
Qué horror.
A ver, ahí la tos es precisamente la aparición de un recuerdo insoportable.
Sí.
Entonces, en lugar de que pase por la palabra, pasa por la tos.
Bueno, pues sí, pues estoy aquí de lleno en el programa, doctor.
Ok, muy bien.
Bueno, justamente hablando del consentimiento, ¿cómo uno no las tiene todas con uno en tanto que uno puede plantearse un cierto grado de compromiso, de conciencia con el otro, pero que no atraviesa el consentimiento en uno a renunciar a esas formas de satisfacción mórbidas? Entonces uno se las tiene que ver con el otro porque eso aparece en lo cotidiano y aparece en un olvido.
Exacto.
Un olvido, lo que nos va a develar ese no consentimiento también. Bueno, no como que sea la única situación, ¿no? Pero estoy hablando de una vivencia personal, nos va a develar ese no consentimiento a renunciar a las formas de satisfacción mórbidas.
Así es.
Propias.
Así es. Uh-huh. Pues es que son nuestras, ¿no?
Claro. Pero algo muy curioso, por ejemplo, que encontré en Freud, es que inclusive el olvido puede ser contagioso, que solamente basta que una persona...
No nos recuerde, por favor, Valeria, estamos en el contagio más elevado ahorita en la Ciudad de México. A usted se le ocurre decir que el olvido es contagioso, caramba, no nos va el coronavirus.
No, también ahora hay contagios psíquicos.
Válgame, sí. Dios. Bueno, a ver, repita eso, ¿qué?
Sí, que solamente basta que una persona diga, ¡ay, no me acuerdo de cómo se llama tal cosa! O que sea una palabra que no recuerde, para que el otro cuando intente recordarlo lo olvide.
Sí, es cierto.
Y que
no, hay frases tan chistosas que el otro dice, ¡sí, sí, sí, tienes razón! ¿Sabes qué es? ¡Chin, se me olvidó!
Exacto. Entonces, que tiene que ver también con esa intensidad jugada en la satisfacción del olvido, ¿no? De cómo en ese momento al otro se le va a olvidar. Y
claro,
bueno, que dice Freud que solamente basta dejar pasar un poco de tiempo, ¿sí? Ajá. Como para que esto surja. Pero que en la situación en donde se tiene que evocar la palabra, la satisfacción está en olvidarla.
Claro. Sí, el olvido está al servicio de que se mantenga la satisfacción para que no haya una descarga.
Y sobre todo, vuelvo a insistir, prolongar la experiencia de satisfacción, inclusive por años. Pues es que así nos llegan de perniciosos los pacientes, ¿no? dicen, no voy a cambiar, por eso vengo. Pásele. Adelante.
Bueno, incluso, doctora, ahorita con lo que acaba de decir de cómo se puede sostener el olvido hasta por años, me hizo pensar en estos cuadros, ya por supuesto mucho más extremos, de cuando una persona puede desarrollar, por ejemplo, un estado de demencia, que en el campo médico se puede diagnosticar así como demencia, suele ser en personas ya mayores, por eso la designación de demencia senil, por ejemplo, ajá, de que al mismo tiempo, los analistas podemos darnos cuenta, porque además hay casos que nos permiten establecer esa relación de cómo lo que se juega en estados tan, tan complejos, tan radicales como esos, es la decisión subjetiva de un sujeto de no querer recordar, de mandar así prácticamente todo al olvido.
Sí. Me recuerdan, por ejemplo, ese episodio, tengo que decir el nombre porque si no, no queda, ajá, de Alberto Lozano de la Vega, ajá, que le anuncian, él está grave en el hospital, y entonces le anuncian que vienen sus hijos para acompañarlo, pues en su última estancia en la vida. Uh-huh. Y habiendo dicho el médico que se estaba, digamos, aliviando y que iba muy bien el proceso de la bronconeumonía que tenía, ajá, se agravó en cuanto supo la noticia y se murió. ¿Cómo ven? Híjole, dijo, mis hijos, vamos al demonio. Cuernos.
Y cómo introduciendo también todo esto que vamos trabajando, doctora, es compartir con el público la ruptura radical que introduce el psicoanálisis en cuanto a las concepciones sociales y culturales. Nos gusta siempre sostener esto que en tradición, en costumbres, mucha gente sostiene y defiende, pero cómo con esto que vamos trabajando el psicoanálisis rompe esas ilusiones.
Sí, caray, a veces es muy feo el psicoanálisis en eso, ¿sí? Tenemos que decirlo, el psicoanálisis rompe ilusiones y eso no es un gusto para el analista, es una experiencia dura, es una experiencia difícil, porque uno puede ver cómo los rostros cambian y todo el cuerpo se estremece cuando el analizante cae en la cuenta de cómo se ha mentido durante tantos años a sí mismo. Entonces, pues sí, el psicoanálisis rompe ilusiones.
Quiero ponerlos al tanto de más comentarios que ya recibimos de nuestro público. Por parte de Mónica del Moral nos dice, ahora entiendo por qué dejo las llaves en el refri.
Tenemos un compañero que, ¿qué cree? No. Tenemos que decir al respecto del refrigerador algo genial. Tenemos un colega maravilloso, se los recomiendo, que ha sido, digamos, un apasionado por el conocimiento profundo del tarot, y que lo ha estado permanentemente diferenciando de lo que es el psicoanálisis, por aquello de que la causa eficiente de Aristóteles es la misma causa del psicoanálisis. Eso está dicho por Lacan en su trabajo de ¿qué es ciencia y verdad? O algo así. Bueno, este apasionado por el conocimiento profundo del tarot, ama su tarot. Pues, ¿qué creen que un día enloquece buscando su tarot? ¿Y dónde cree que lo puso? Lo puso en el congelador del refrigerador. Entonces, nuestro querido colega, que es un, bueno, lo recomiendo, es un lectorzazo del tarot, y Nunca ha estado peleado el psicoanálisis y la magia, ni peleado con las religiones, ni con la creencia. Son cosas tan creativas por parte de los seres humanos que sería, digamos, tanto como despreciar la cúpula del Vaticano, porque la hizo un hombre, o la diseñó un hombre, ¿sí? Entonces, la magia es creación de los seres humanos. Las religiones son creaciones de los seres humanos, la fe también, en fin, y el psicoanálisis. Bueno, algunos psicoanalistas pueden tener un retiro radical a no contemplar este tipo de cosas maravillosas en la vida de los seres humanos, pero no es en el caso del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, ¿no? Entonces, este colega, pues, es bienvenido porque es un apasionado de la lectura y de la historia y todo el tiempo está buscando y rebuscando, ¿no? Y pues nos cuenta, gracias a eso nos cuenta muchas aventuras del tarot. Pues él, su tarot amado, lo dejó en el congelador de su refrigerador. Esos son olvidos.
Sí.
No, hombre, genial. Entonces, nuestra radio escucha, ¿qué dijo? ¿Que deja las llaves en el refrigerador?
Exactamente, doctora.
Pues nos hizo evocar esta experiencia, que es una experiencia muy linda, con este colega que nos las participó y nos las comentó. Pues, ¿por qué? Pues porque los actos fallidos son parte del diario vivir, y la magia también es parte del diario vivir.
Les leo ahora el comentario de nuestra escucha Aura Ugalde. Dice lo siguiente: les cuento que yo emigré a Canadá hace 9 años. Al inicio me parecía muy difícil la separación emocional y cultural y comencé a provocarme el olvido. Me hacía la que se me olvidaban mis amigos, mi familia, mi comida. Me volví una experta de esconder el dolor al grado que cuando pasa algo intenso, como muertes o ahora nacimientos de nuevos seres, me desconecto de redes y me olvido. Me esfuerzo en no pensar en aquello que me causa dolor y me enfoco en lo que vivo aquí. Y entro en una etapa de descubrir cosas nuevas que este país me ofrece. Y así he recorrido ya casi todo Canadá. Ahora que lo escribo, se me hace un nudo en la garganta. Esa dualidad de emociones. Algo que me duele y que está lejos, y memorias increíbles que han resultado por la búsqueda del alivio de ese dolor. No cabe duda que la vivencia humana es compleja y polar.
Así es, y creo que podemos felicitarla de que se permita sufrir por lo que ha dejado, pero que puede recuperar en cualquier momento cuando termine su estancia en Canadá o su viaje en Canadá. Uh-huh.
Nuestra escucha Adriana León dice lo siguiente: me llama la atención las personas que hacen una especie de inventario de las ofensas que han recibido por su pareja a lo largo de la vida y las recuerdan constantemente una y otra vez, sin darse la oportunidad de olvidar y perdonar y volver a empezar.
Claro, y es que el verdadero perdón no existe. Uh-huh. Perdonar de verdad no existe. ¿Por qué? Porque en todas las injurias recibidas hay indudablemente una huella que se queda, porque tendríamos que ser, pues, máquinas para no tener efectos por el impacto, digamos, de no ser bien tratados y de no ser amados por el otro. No hay otra búsqueda en el ser humano que no sea de reconocimiento, de amor, de bienestar, de felicidad. Que eso no sea algo que se pueda garantizar, sino que hay que trabajar por ello, bueno, forma parte de la vida cotidiana de los seres humanos, ¿sí? Pero no se puede perdonar, el dolor que conlleva el desprecio, la ira, la violencia, el abuso, la traición. Es muy bueno que la Iglesia Católica haya hecho todo en una hegemonía del perdón, ¿sí? Pero la verdad emocional, psíquica del ser humano, eso no existe. Él recordará siempre aquello que lo dañó. Forma parte, digamos, de la dinámica psíquica de su sufrimiento. Eso de que yo ya perdoné lo que me hicieron, sí, cómo no, chucha tus capulines. No hay perdón. En los espíritus no hay perdón. En la religión sí, en las creencias, en las propuestas sociales o educativas. A ver, dense la mano los niños que ya se pelearon. Y ahí se dan la mano. Pero el otro queda, digamos, en la juventud, puede decir, ay, pues yo recuerdo que mi amigo más amado y más querido, primero nos moqueteamos y luego nos hicimos amigos, y amigos entrañables. ¿Qué hay ahí? ¿Perdón o una neocreación?
Luego, nuestra escucha, Brendixtar Patlán, nos dice, excelente película la que mencionan. Trata sobre el enigma de los sentimientos humanos, sus decisiones y acciones para supuestamente querer tomar el control de su vida y cómo a pesar de someterse a cualquier procedimiento para borrar los recuerdos, los afectos siguen, retoman el curso anterior y retornan de lo reprimido.
Claro. Eso es ser un humano.
Luego, nuestra escucha, Su Ling Ro, nos dice, hola doctores, me acordé de una película que se llama No te mueras sin decirme a dónde vas, donde un hombre logra hacer una máquina para grabar los sueños. Cuando la vi, hace varios años, la propuesta de la máquina me parecía una maravilla. Ahora no estoy tan segura. Ja, ja, ja. Y no, el último.
Hay que conservar lo infantil. Hay que conservar lo infantil porque conservando lo infantil sin ser infantilista, ¿sí? Da definitivamente mucha alegría. Mucha, mucha alegría.
Y el último comentario hasta este momento es de nuestra escucha María Gasca, que nos dice: me consta. Me pasa y lo vivo, que suelo contagiar mi olvido o que me contagien el olvido.
Sí, cómo no, el olvido es contagioso. Es una cuestión, digamos, tan rápida de identificaciones, de los procesos de identificación, que también cuando una mujer cuenta un sufrimiento muy grande, pues muchas mujeres se ponen a llorar junto con ella. Y bien, vale.
Ay, doctora, pues otra situación que puedo aportar con respecto al olvido es algo que leí en Freud, en donde él platicaba. Freud tenía memoria fotográfica y era algo por lo que él se caracterizaba, por la capacidad que tenía de recordar a la letra todo, inclusive textos de libros. Los recordaba sin ninguna equivocación. Entonces, él, en un trabajo en donde habla acerca de la asociación libre, menciona que esa capacidad suya de recordar se fue deteriorando con el paso de los años. Sin embargo, él no padeció de esto porque encontró que la forma más rápida de recordar algo era simplemente por asociación libre. Entonces él decía que cuando se encontraba alguien en la calle y no recordaba el nombre de la persona, le hacía una pregunta como, ah, pues hola, ¿qué tal? ¿Cómo están tus hijos? Y que en el momento en que la persona empezaba a hablar, él podía recordar de quién se trataba. Entonces esto lo toma para poder decir algo importante al respecto de la asociación libre, y cómo el psicoanálisis se va a valer de la asociación libre, ¿sí? No para traer todos los recuerdos, sino para lograr un efecto de que hablando, ¿sí?, de aquello que no se recuerda y que por asociación libre puede surgir, poder llegar al punto de lograr que algo traumático deje de serlo. Sí. Y que no sería ese objetivo de querer hacer todo lo inconsciente consciente, ¿no? Sino que se trata de otra cosa.
Pues se trata precisamente de eso, de los recursos que tiene lo psíquico para aliviar y aliviarse de ciertas cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que las neurociencias, en lugar de estar atropellando a Freud, debieran de trabajar duro en por qué el cerebro envejece.
Claro. Sí, sobre todo porque este deterioro de las funciones de la memoria es esperado con el paso del tiempo y de los años. Sí, pues porque sí, es un saber que tenemos, pero no sabemos ni por qué tiene que ser así ni cómo detenerlo.
Así es. Pero digamos otra vez, debiera de ser un reto para los que andan jurguneando el psicoanálisis de una manera obscena, que son las neurociencias, que en lugar de buscar de qué manera no envejecer de esa manera, no envejecer de esa forma, porque es muy trágico, es verdaderamente muy triste, por ejemplo, a un hombre tan genial como Freud, tener una toma de conciencia de que se ha olvidado quién es la persona que tiene enfrente, y cómo utiliza medios psicoanalíticos para restituir ese empobrecimiento por el del cerebro por envejecimiento, ¿no?
Claro, sí, ¿no? Y bueno, es que eso es genial porque son los descubrimientos de Freud en él mismo.
En él, claro, ¿sí? Como su Edipo.
Sí.
Bueno, sí. Ahora podemos ver de que si es posible que el psicoanálisis te mantenga joven. En esa línea, ¿no? En la línea de que lo psíquico no envejece.
Así es.
No hay una concepción de envejecimiento psíquico.
Omar, su micrófono, apáguelo. Su micrófono, Omar. No, lo escuchamos.
Estamos, está como, ¿cómo se dice?
No, lo escuchamos, ya, ahora sí. No, ya se volvió a prender. Sí, lo escuchamos todo. Sí, es que creo que él en los audífonos no escucha lo que nosotros escuchamos, pero está abierto su micrófono.
Le decía que no porque tengo en el control de la consola abajo tanto el micrófono como el mismo micrófono apagado.
Sí, pero la máquina no piensa, el que piensa es usted.
Sí, y lo escuchamos desde que sacó a Calita de la cabina, desde que se ríe, todo lo que dices lo estamos escuchando.
No he sacado a Cala de la cabina ni me he reído.
O le dijo a un gatito hace rato.
Ah, ya, pero no, está apagado todo aquí. Decían que se cortaba en Facebook, pero ya hice el registro, tanto en mi teléfono como en la computadora, y no se está cortando, está bien la transmisión. Entonces les recomiendo que recarguen la página para que puedan seguir escuchándonos.
Bueno, por fin, ¿va a obedecer o no?
Creo que no.
Pero bueno, también creo que en esto que va diciendo Vale al respecto de que con la edad ciertas funciones al respecto de la memoria se van perdiendo, a mí lo que siempre me ha llamado la atención es cómo en esas vivencias, digamos, de que vemos de Alzheimer, de incluso demencia senil, hay algo de lo vívido, del recuerdo, que es en lo emocional,
Ajá,
que eso
exacto.
no se pierde.
No, sí, es sorprendente eso, ¿sí? Recuerdo la experiencia de una colega, que ella nunca fue amada por la madre, nunca, nunca, nunca fue amada por la madre. Y siempre la madre la bajoneaba, y siempre la madre la degradaba, en fin, etcétera. Y entonces, pues ya la madre se puede decir que bastante senil en estos aspectos, de que ya no reconocía a las personas, de que no se acordaba de quién era quién, pero que sus hijos muy, muy lindos la iban a visitar cada 8 días y la sacaban a pasear. Y entonces en una reunión empezaron sus hermanas, las que sí eran queridas por la madre, empezaron las hermanas a platicar pues de la belleza y de... Ella era la fea aparte, ¿sí? De la belleza y de cómo les había ido en la vida y de cosas triviales, pero que son siempre familiares, ¿no? Y entonces ella hace la presunción de algo, ajá, y la madre senil, que no se acordaba ni de quién era quién, se voltea y le dice: ¡Ay, sí, tú, la que se cree! ¿Cómo ven? El odio que esta madre le tenía a la hija, estaba tan intacto, tan perfectamente bien conservado, que cuando ella, la madre, escucha que esta hija odiada, nunca amada, dice algo del éxito, ella se voltea y le dice: ¡Ay, sí, tú, la que se cree! ¿Cómo ven?
Opa.
¿Ven? También el odio es importante.
Marca.
También el sí. odio está ahí presente. Aunque haya demencia senil, como decía nuestra colega Giselle, eso que está íntimamente ligado al sentido de la vida, al sentido de la dinámica psíquica, ahí estará presente en el momento en que se requiera.
Claro, y que se puede presentar también del lado del amor, porque hay personas que están en ese estado ya de demencia, pero que aparece el hijo amado y lo reconocen.
Ah, a ese sí.
¿Sí?
Sí, a ese sí. Los demás fuchicaca.
Sí.
Pero el hijo amado, mi muñeco. Ajá. Definitivamente cosas psíquicas que escapan a la pretensión de la omnipotencia de la ciencia, ¿no? De explicar ahora todo, toda la vida de un sujeto, toda la vida emocional de un sujeto por medio de sustancias. Sin negar, digamos, el sustrato biológico y energético que Freud conserva hasta el último día de su vida. Pero que eso no sería capaz de explicar esos fenómenos. O la mujer, ¿no? La mujer que no se muere porque está esperando la llegada de su hija amada. Ajá, y no se muere, y no se muere, y no se muere. Y los médicos están ya sorprendidos de que ella debiera de declarársele muerta. Y cuando se acerca nuevamente a declararla ya que ha muerto, ella dice: ¿Ya llegó? No, mamá, ¿quién? Mi hija, es decir, a la que estoy esperando.
Son cuestiones apasionantes, digamos, que desde el psicoanálisis, sí, se tocan y se pueden explicar, ¿no? Con respecto a que lo psíquico, más allá de poderlo determinar, ¿sí? Simplemente aparece, ¿sí? Y en situaciones que no nos explicamos, ¿no? Algo que leía también, por ejemplo, es una aspiración que tiene la ciencia de poder entender cómo funciona la memoria de los seres humanos en cuestión de la cantidad de almacenamiento que podemos tener y que busca replicarlo en la construcción de robots y de formas o computadoras que puedan tener un almacenamiento como los seres humanos. Pero ahí lo que yo pensaba es que probablemente se pueda deducir lo cognitivo o lo concreto con respecto al pensamiento, pero la parte que corresponde a lo psíquico, creo que eso no va a ser posible nunca que un robot o una máquina lo replique. Es, digamos, lo pienso como aquello que inclusive nosotros mismos no podemos dar cuenta de cómo funciona, pero lo sentimos. Entonces, al respecto de eso, pues me parece que una máquina no podrá replicarlo.
Bueno, por lo pronto podemos aceptar eso. Una máquina no podrá, de no ser que en una de esas saquemos, y materialicemos lo psíquico, y entonces como una, ¿cómo les llaman estos? ¿Nanopartículas o qué partículas? Nanopartículas, pues las podamos pasar a la máquina y entonces ya hay psique en la máquina. Pero como también depende del lenguaje, depende de poder nombrar, digamos, que eso sería la psique, pues seguiremos conservando que la psique no es así.
No, y justamente el ideal de la mecanización, de la emulación humana en la mecanización robótica, el ideal es un perfeccionamiento continuado. Así una es. Que no haya un error propiamente, que no se presente un olvido, por ejemplo. Es la perfección. Entonces, curiosamente, ese ideal va en contra de representar o de emular a lo humano propiamente, porque si algo nos va a venir a distinguir, o en lo que nos distinguimos también muchas veces, es en nuestro olvido, lo nuestro, pues, es aquello de donde emerge nuestra subjetividad. Así y es. Y emerge también porque es aquello que demuestra que no somos ni gobernables, ni psicoanalizables,
ni educables.
Gracias, doctor, ni educables, porque ya se me estaba olvidando, justamente.
Ya se me estaba olvidando que no somos educables.
¿Cuál era el otro?
Así entonces, es.
Y
así
es que no lo somos, porque pensaba yo en algo que se presenta mucho actualmente, que la gente sale de la casa y se les olvida el cubrebocas, y es ir y darse cuenta y decir ¡chin! Y tener que regresarse, ¿no? Pero que es algo de la vida cotidiana actualmente, que uno no acaba de integrar eso del cubrebocas, ¿sí? Y que se tiene que estar obligando a regresarse y a ponérselo.
Pues yo creo que debe de tener un cubrebocas en la bolsa que habitualmente carga. Después, un cubrebocas en el coche. Luego, otro en la oficina. Es decir, en todos los lugares en donde definitivamente lo requiere. Y si va caminando por la calle, pues entonces en la bolsa que siempre carga, o en el saco que acostumbra ponerse en una de las bolsas, pero sí que no falte.
Claro.
Y sí, es que el contagio en el que volvió a repuntar ahora, pues está muy alto, está muy elevado, ¿no? Y eso es, pues definitivamente, el olvido del cubrebocas, pues tiene que ver con que es sumamente incómodo y molesto. Bueno, pero ya hay unas modas de Gucci, no sé si las han visto, unas modas de Gucci divinas, que ya nos podemos disfrazar muy bien con todo eso y empezar a entrar a la nueva realidad. No la nueva normalidad, eso no es normal, sino la nueva realidad.
Claro.
¿Y usted qué piensa, Germán?
Me llamaba la atención, doctora, el comentario que hace un momentito hacía Giselle. O sea, mi atención era en el sentido de lo puntual y de lo padre que señalaba en cuanto a cómo esta insistencia de la ciencia, en la mecanización y en la computarización de todo lo que hacemos, son de veras bárbaros, es a veces hasta obscena su ignorancia o su querer pasar por encima de la condición humana, que estos detalles tan nimios y tan lindos como un olvido son precisamente los que nos hacen recordar eso, nuestra condición humana. Cómo estos pequeños detalles de la vida cotidiana, como lo es un olvido, son, y eso sí hay que decirlo y reconocerlo, a partir del descubrimiento freudiano, son aquello que nos dan noticia del enorme y siempre interesante universo de nuestra vida psíquica. Esos pequeños detalles son los que nos anuncian cómo algo de nosotros, del orden de lo más íntimo, se manifiesta a través de estos pequeños detalles. Y la invitación permanente a la experiencia analítica es que uno se permita descubrir todo lo que está envuelto, todo lo que está implicado justamente en eso, en un pequeño detalle de nuestra vida cotidiana. Y es a partir de ello, entonces, poder adentrarnos en ese saber más de cada uno de nosotros.
Ahorita que usted decía de los pequeños detalles, hay algo que me recuerda, el que Freud insistía mucho en estos actos fallidos, en esta cuestión, digamos, de olvidar y de por qué olvidar. Y de hecho, Miller hace todo un seminario que llamó Sutilezas, Sutilezas, y que está inspirado su seminario en nuevamente, ya muy cerca de la muerte, Freud tiene un lapsus, tiene un olvido, y hace todo un análisis nuevamente después de todo lo que ha trabajado, ¿sí? Al respecto de los actos fallidos y del olvido. Y de las este y del recuerdo, en fin, y hace verdaderamente un trabajo tan delicado, tan fino, tan minucioso en este trabajo, que ahorita no recuerdo el título, a lo mejor Vale se acuerda.
Ay, recuerdo que es acerca de un acto fallido,
Se
pero no
llama
recuerdo el título.
el texto de Freud se llama La sutileza de un acto fallido.
Exactamente, ¿sí? Y entonces, Miller hace todo un seminario sobre sutilezas en análisis, ¿no? Es decir, mucho tiempo Freud peleó que no se tratara el acto fallido como algo contingente, sino como algo que definitivamente tenía una trascendencia psíquica y que teníamos que interpretarlo, que lo teníamos que integrar en el quehacer psicoanalítico. Y yo pienso que bueno, ahorita no voy a hablar del seminario de Miller, de sutilezas en análisis, en psicoanálisis, pero definitivamente para que él se haya ocupado de dar todo un curso sobre ese análisis que hace Freud, pues es precisamente porque Freud siempre estuvo preocupado de que se tratase los actos fallidos como algo contingente, como algo que había que despreciar. Cuando él, digamos, en el trabajo, en otro trabajo que es psicopatología de la vida cotidiana, y que en eso están inspiradas estas conversaciones, de que la cotidianidad de la vida es el psicoanálisis en vivo, el psicoanálisis vivido, ¿sí? Todos vivimos el psicoanálisis en una cotidianidad, independientemente de que seamos conscientes de eso o no, y que en eso están inspirados estos programas. Y entonces, ahí, en psicopatología de la vida cotidiana, en una nota a pie de página, habla Freud de que la confusión que él tiene respecto al nombre de un poeta, creo que es un poeta o un escritor que le está tratando de recordar y no se acuerda, recuerda únicamente la partícula AU, ¿sí? Es lo único que retiene. Y debido a eso, le escribe a Fliss que ahora se da cuenta que esto que no debe de tomar este acto fallido, que no debe de, o olvido de los nombres propios, que no debe de tomarse como algo contingente, sino como algo a interpretar, es porque el intento de nada más guardar la partícula AU tiene que ver con que ese acto fallido es un síntoma. Procede exactamente igual que un síntoma. ¿Sí?
Y algo, y doctor.
Creo que eso es lo que trabaja Milene en su seminario.
Sí, iba a decir, doctora, que en ese sentido algo del orden de la actualidad, de lo que va a desarrollar Miller a partir de ese texto de Freud, que es a partir del pequeño detalle, es la defensa de la singularidad de la vida psíquica en contra del empuje normalizante, digamos, el empuje estandarizador que está bajo este concepto de la salud mental, y eso es algo que va a sostener Miller a través de ese seminario. Vivimos tiempos actuales donde este empuje a la salud mental nos lleva permanentemente a establecer un estándar diagnóstico, un estándar inclusive del malestar en los sujetos y un estándar también del tratamiento, de cómo llevar a cabo el tratamiento de todo esto que ya previamente se estandarizó. Entonces, en defensa de la singularidad psíquica ante este empuje, es que Miller va a hacer este trabajo de su seminario partiendo exactamente de ese texto freudiano que es chiquitito, como chiquitito es su pequeño acto fallido, para resaltar la importancia que tienen los detalles en nuestra vida emocional.
No, y ahorita que hablaba Germán del estándar, que es un estándar que... Al ser humano, el ser humano en esa estandarización se extrae, se separa de su psicopatología de la vida cotidiana. Bueno, sobre todo menciono psicopatología porque Freud pone en el proyecto de psicología para neurólogos y en las cartas que estuvo haciendo con Fliss, cuando él escribía el proyecto de psicopatología para neurólogos, de psicopatología, en la... El proyecto de psicología.
No le hace.
Es que justo a lo que él va y a lo que él apunta es a incluir lo psicopatológico dentro de la vida normal de los seres humanos. Entonces, creo que eso sigue siendo hasta el día de hoy, con estas propuestas de salud mental, sigue siendo algo por lo cual apostar. En tanto que en esa psicopatología cotidiana que al ser humano lo lleva a un malestar, es darle voz, hacerle espacio para que eso sea escuchado en lugar de encajonarlo, acallarlo, medicarlo.
Sobre todo, miren, algo que es trágico, tomando la última frase, medicarlo, lo que es trágico es cuando empiezan a medicar a los niños. ¿Sí? Sí. Cuando definitivamente, en lugar de trabajar la angustia que presenta el niño y que por eso no se concentra y que por eso es muy inquieto, digamos, en el aula de la escuela, y que golpea y que está permanentemente, digamos, alterado, ¿cómo? Sin ningún cuidado, el paido psiquiatra le da un fregadazo, pero así, un fregadazo con un medicamento, ¿sí? Para aquietarlo con todas las consecuencias orgánicas que posteriormente ese niño va a sufrir y va a padecer, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que es inhumano y grave. Y bueno, el paidopsiquiatra pensará que por el éxito que tiene del fregadazo que le da al niño con el medicamento, pues el niño ya se puede quedar sentado, ya no pega, ¿sí? Ya más o menos hace las tareas, es manejable, digamos, en el hogar, pero es verdaderamente un sujeto agredido y desconsideradamente tratado, ¿sí? De una forma atroz, pero que le permite funcionar socialmente, ¿no? Eso es cuando es terrible. Cuando es terrible la medicamentación psiquiátrica, ¿sí? En estas primeras edades en que el niño está presentando indudablemente que una alteración, y que bueno, nosotros lo sabemos, que esas alteraciones tienen que ver con el ambiente familiar en donde se está desarrollando el niño, ¿sí? Y a veces que, por ejemplo, todas estas alteraciones tienen que ver con que un adulto está abusando de él. Y eso no se toma en cuenta y eso no se investiga. Simplemente el niño ya tiene su diagnóstico por anticipado, ¿sí? Y tiene un trastorno deficiente, es un trastorno en una deficiencia en la concentración y en la tranquilidad, ¿sí? Y que después el inventor de eso, bueno, lo declaró que era falso. Pero no se ha prestado oídos a eso, ¿por qué? Por los fármacos, porque sobre eso se monta el negocio de la venta, digamos, de fármacos. Y que, por cierto, ahora está en discusión, ¿no? La arbitrariedad que tiene López Obrador de conseguir los medicamentos, ciertamente brincándose los protocolos que permitían la corrupción. Pero la gente no quiere saber nada de eso, y salen los discursos encubridores, ¿no? Encubridores de la corrupción. Bueno, en fin, creo que estamos hablando del olvido.
Así es. Y doctora, no olvidemos a nuestro público radioescucha que se hace presente y del cual ahora leeré los últimos mensajes que recibimos el día de hoy. Por parte de Daniel P. Sicourel nos dice: la amnesia en los viejitos con demencia es muy significativa. Confunden los nombres de sus hijos y olvidan cómo regresar a casa, pero recuerdan con lujo de detalle episodios completos de su infancia, así como los amores y desamores de la juventud.
Ay, eso es muy cierto, muy cierto. Pero pues sí, hay que animar a la ciencia para que resuelva esta situación senil de la memoria.
Luego, nuestra escucha Galicia Moctezuma.
Que ya sabemos que es selectiva, pero de todos modos. Y bien, ¿son los únicos comentarios que hay?
No, sigo, doctora, de parte de Galicia Moctezuma, que nos dice: buenas tardes. Me tocó personalmente este tema y le comparto mi experiencia personal. Desde secundaria memorizaba los textos de tal forma que mis compañeros se burlaban coreando punto y coma cuando yo, exponiendo en clase, memoricé el libreto de la obra Los cuervos están de luto. Pero las fechas del término de mis estudios, mis viajes, mi boda y la separación no los recuerdo. En la universidad memorizaba todo lo referente a neuropsicología y lo de psicoanálisis era difícil.
No, y qué bueno, habla de una ética.
Luego, Adriana León nos dice: también está el olvido de sí mismo propendiendo al otro. Es decir, como a veces las mujeres, pareciera que nos olvidáramos de nuestras propias necesidades para satisfacer por encima de todo las necesidades de la pareja. Y pareciera que la mujer se olvidara de sus propias necesidades en la pareja. Un poco desapareciendo, olvidándose.
Sí, lo cual es cierto, pero no se les olvide, hay amor erotómano. Entonces no es olvido, no. Es transformación de la realidad. Transforma a tal grado la realidad que siempre está en la convicción de que su pareja la ama, solamente que tiene alguno que otro defectito.
Pero no le hace.
No le hace.
Y el último comentario que tenemos es de Héctor Becerril, que nos dice: hola a todos. ¿Hasta qué punto sería prudente tener la concepción de que las ciencias podrán intervenir en lo psíquico? ¿O bien, se podría separar el entendimiento de cómo funcionan algunos procesos cognitivos con lo psíquico individual de una persona, cuando incluso lo emocional de una persona ayuda a la recuperación o al deterioro de la misma?
Claro, y esa es una cuestión bien paradojal.
Pues son los comentarios últimos que tenemos el día de hoy, llegando como estamos ya cerca del final de nuestra emisión. Ah, perdón, espérenme, hay un último comentario, solo es cortito, de Surk Derkan, que nos dice: un saludo a todos, me gustó su onda.
Sí, también a nosotros nos gusta su comentario. Que habla de tu onda. Bueno, pues creo que es el momento de despedirnos.
Así es.
Y que indiscutiblemente hay mucho todavía por decir al respecto del olvido, pero creo que lo que podemos esperar es que nuestro querido público no se olvide de estos programas.
Así es, doctora. Nos escuchamos mañana.
Así
es.
Adiós. Adiós.
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.